Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Línea Abierta. El saludo es muy cordial, con mucho afecto de parte de Samuel Orozco a nombre de todos en Radio Bilingüe. Hoy en Línea Abierta, como es costumbre cada martes, presentamos nuestra edición de inmigración. Hoy pasan apenas unas horas del plazo que había fijado el presidente Trump al ordenar el fin de DACA. La orden ha perdido su filo gracias a la oportuna intervención de jueces federales, pero la administración Trump sigue con su ataque legal en las cortes de apelaciones. En coincidencia con esta fecha, agrupaciones de Dreamers lanzan una renovada campaña con foco en Washington. Algunos, en vez de al Congreso, se dirigen ahora directamente a Trump, a base de anuncios publicitarios que le echan en cara el doblez de sus palabras. Otros jóvenes insisten en pedirle al Congreso que den protección a los Dreamers contra la amenaza de los agentes de deportación y de los campos de detención. De esto comentaremos en breves momentos. También hablaremos del manual secreto de ICE, la autoridad migratoria, que instruye a sus agentes especiales en la técnica de investigar a inmigrantes ciudadanos para desnaturalizarlos de una forma relámpago, algo así como de una forma rápida y furiosa, digamos. Antes de entrar a esos temas y antes de dar paso a las llamadas con sus comentarios de ustedes, los amigos radioyentes, quiero compartir una nota del día. Hoy es día de primarias en el estado de Texas y, a juzgar por el interés mostrado por los ciudadanos electores que sufragaron en los 11 días de voto tempranero, las colas en las casillas durante la jornada de hoy serán largas y serán cargadas, a juzgar por lo que se ha observado en días previos. Las autoridades electorales reportan que en las votaciones tempraneras que concluyeron el viernes hubo un 50% de aumento de boletas comparado a las elecciones similares más próximas, que son las intermedias del 2014, de hace 4 años. Se reporta también que los 15 mayores condados de Texas han batido récord de afluencia electoral, sobre todo debido a la inusitada presencia en las urnas del votante demócrata. Texas es un estado sólidamente republicano, y por lo mismo los republicanos generalmente sobrepasan a los demócratas a la hora de votar. Hoy, en cambio, la energía y el impulso parece estar del lado de los demócratas, lo cual, si se mantiene en las finales de noviembre, pues pondrá en gran suspenso el desenlace de la contienda por el Senado entre Ted Cruz y Beto O'Rourke y de algunas muy disputados puestos hacia el Congreso Federal. Las urnas en la jornada de hoy abren de 7 de la mañana a 7 de la noche, tiempo del centro. Un atento aviso este para nuestros oyentes que nos escuchan a través de nuestras emisoras en este gran estado, en el estado de Texas. Ahora sí, entrando en materia, pasaremos a hablar de DACA y de los Dreamers y más adelante tendremos al aire a una distinguida abanderada de estos jóvenes. Antes platicaremos con una destacada dirigente de empresarios latinos a propósito de una carta abierta que su Cámara de Comercio, igual que 20 cámaras de comercio por toda la nación, han dirigido a los líderes de ambos partidos, de la Cámara de Representantes y del Senado, urgiéndoles, apremiándoles a que tomen de urgencia cartas en el asunto de los Dreamers. En nombre de la buena y sana economía, para bien de que la economía de la nación pueda crecer, resuelvan el problema y háganlo ya. Eso es lo que piden los empresarios a Washington. Y para comentar sobre el tema tenemos la presencia de la doctora Laura Murillo. Ella es presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Hispana de Houston. Nos acompaña justo desde la ciudad de Houston. Doctora Murillo, bienvenida.
Muchísimas gracias por tenernos aquí con ustedes.
Gracias por su presencia, doctora. Doctora, gusta explicarnos qué le dicen ustedes, los empresarios latinos, a los líderes Ryan, Pelosi, McConnell y Schumer en su carta abierta.
Bueno, primeramente, nuestra Cámara ha estado enfocado no solamente en lo que es DACA, sino lo que es la inmigración, una inmigración comprensiva. Sabemos que al momento lo de DACA nos urge, ha sido un énfasis muy importante, no solamente aquí en Texas, sino en todo el país. Estamos urgiendo que nuestros líderes a nivel congresional sean responsables por estos jóvenes que sabemos que son casi 1 millón de personas que son afectadas. Y nuestra cámara aquí en Houston, lo que estamos hablando es acerca de la economía. Hay muchas personas y muchos grupos que están hablando en términos de la familia, en términos de lo que es los derechos civiles. Nosotros estamos hablando de una posición económica, el impacto económico que han tenido y pueden tener estos estas personas que están involucradas con DACA. Sabemos que podemos perder más que 460 billones de dólares en los Estados Unidos. Aquí en el estado de Texas puede ser una pérdida de 6 billones de dólares. Entonces, queremos que si los que nos están representando en Washington no pueden entender lo moral, la importancia de la familia, la importancia de que estos jóvenes están aquí sin falta de ellos, que ojalá entiendan el impacto económico que esto puede tener en nuestro país.
Y seguramente nuestra invitada que algunos minutos más nos acompañará, Dulce García, que es abogada ella, por cierto, y Dreamer, pues puede ser quizás la representación, la personificación de ese impacto económico como abogada. Seguramente en su bufete de San Diego ha de estar dando empleo a más de uno, ¿no?, en la región. Y además está generando seguramente pues buenos ingresos al erario público. Ahora, como representantes del gremio empresarial, como inversionistas de capital que son ustedes, nos dice, doctora Murillo, ustedes le hablan a los políticos con el lenguaje del dinero y les aclaran que dejar a los Dreamers fuera o dejarlos en la tablita, en limbo, pues eso daría un golpe a la economía de todos. Nos dice usted que ese golpe es más o menos en el rumbo de los 460 mil millones, o sea, 460 billones en todo Estados Unidos, ¿sería la pérdida?
Sí.
¿Cómo se calcula eso? ¿En qué tipo de ramos, digamos, se perderían esos recursos?
Bueno, imagínese, estos jóvenes están trabajando, ellos están pagando impuestos, etcétera. Sabemos que también un estudio ha reconocido que este grupo más que ningún otro es el que se está lanzando comprando casas nuevas aquí en los Estados Unidos. Y además de eso, sabemos que estos jóvenes, estas personas están contribuyendo más de 24 billones durante la siguiente década para pagar Social Security y lo que es Medicare, contribuciones al Medicare. Entonces, de nuevo, estas son oportunidades para este país seguir siendo en una posición positiva en el impacto que sea un impacto económico. Además de eso, sabemos que muchas de las empresas más grandes de los Estados Unidos están ocupando a esos jóvenes en posiciones aquí en los Estados Unidos. Entonces, esto es un problema que puede impactarnos a todos. Para la gente que piensa que inmigración y DACA no les afecta, la realidad es que absolutamente, claro que sí. Y sabemos además de eso que la mayoría de los votantes aquí en los Estados Unidos apoyan a lo que es DACA. 8 de 10 americanos que voten están en favor. Casi el 80% de los americanos están a favor de DACA, que se mantenga aquí en los Estados Unidos estos jóvenes.
Ahora, ustedes no solamente le están pidiendo a los líderes del Congreso acción sobre DACA, sino también pues que se dejen de planear la reducción del sistema de inmigración legal, ¿no?, que actualmente, como sabemos, pues está basado en el criterio de la reunificación familiar. El drástico bajón que se propone a la inmigración legal llegaría a causar también un duro golpe a la economía. Eso le advierten ustedes a los líderes del Congreso. Explíquenos.
Sí, obviamente. Y sabemos que para muchas familias, para muchas personas, ellos están al pendiente de lo que está ocurriendo. Y aunque por el momento se está hablando de muchas otras cosas, nosotros aquí en Houston, en Texas y cámaras por todas partes de los Estados Unidos, no queremos que el enfoque en este tema se vaya perdiendo con todo lo que está ocurriendo en este país. Entonces tenemos que seguir unidos, tenemos que seguir hablando de ese tema, tenemos que seguir hablando con congresistas y a los que nos representan, tenemos que seguir yendo a Washington. Les estamos pidiendo a todas las gentes que nos estén escuchando que pongan esa presión en sus congresistas, que siga este tema muy al tanto y al frente del pensamiento de nuestros líderes republicanos y demócratas.
Ahora, cuando se elevan esta clase de demandas a los políticos de Washington, los políticos, los líderes políticos, inclusive la misma Casa Blanca, las descartan diciendo que vienen de los demócratas o vienen de líderes sociales liberales, ¿no? Ustedes en la comunidad empresarial, o al menos los agrupados en esta carta, creo yo, pues son en su mayoría republicanos, ¿no? De inclinación conservadora. ¿Han logrado ser escuchados? ¿Han recibido respuesta a esta carta, tomando en cuenta de que ya tienen días que la enviaron?
Bueno, aquí en Houston nosotros estamos en comunicación con líderes no solamente en Washington, sino líderes de organizaciones, de empresas, etcétera. Entonces estamos todos los días en conversaciones acerca de DACA e inmigración. Sabemos que una carta es eso, solamente es una carta. Son las oportunidades de tener reuniones y llevar a representantes que conozcan a estos jóvenes que están aquí representándonos en los Estados Unidos. Se requiere mucho más. Sí, hemos recibido llamadas y hemos recibido oportunidades de tener pláticas por teléfono con congresistas, etcétera, pero tenemos que hacer mucho más. Esta pelea sigue muy importante y al frente de nuestra agenda aquí en Houston, en la Cámara Hispana de Houston y por todas partes de los Estados Unidos.
Ahora, doctora Murillo, algunos han perdido la esperanza de que pues algo se vaya a ganar en este Congreso para los Dreamers, sobre todo después de ver lo que pasó con el debate de inmigración de hace más o menos un mes, ¿no? En ese debate, ya ve, vimos a un presidente y a líderes del Congreso subir cada día más el precio por rescatar a los Dreamers. Ya no solamente quiso el presidente todo un muro completo de costa a costa, sino también quiso castigo para los padres de los Dreamers y quiso poner fin al actual sistema de inmigración legal. Oiga, ¿cómo se puede negociar con alguien así? ¿Qué de bueno se puede esperar de alguien que no negocia?
Bueno, lo importante es que sabemos que tenemos un sistema aquí que ojalá sea un sistema justo, pero nosotros como latinos sabemos que hoy, por ejemplo, es un día sumamente importante y mucho de lo que nos ha causado estar en este dilema ha sido la falta de ser agresivos, votar, correr para oficina. Entonces nosotros tenemos que aprovechar de esta oportunidad y decir, okay, vamos a votar, nos van a escuchar, porque hoy es DACA, mañana va a ser otra cosa, ya lo sabemos. Y ya tenemos muchos años con dilemas que nos afecta como latinos y obviamente es la oportunidad de salir a votar, la oportunidad de correr para oficina política para que seamos parte de este proceso. Si no lo hacemos, vamos a ver más legislación y más oportunidades de discriminar contra los inmigrantes, contra los latinos.
A propósito de legislación que discrimina y a propósito de este del naufragio de este debate en el Congreso, oiga, su senador Ted Cruz no solamente no quiso hacer algo por resolver la crisis de los Dreamers allá en Washington, sino estuvo en contra de esos planes porque en los planes no había un plan duro de deportaciones en contra de los jóvenes. Lo llamó más bien una amnistía y lo llamó así de manera pues muy despectiva. Y tomando en cuenta que Texas es la tierra de la SB4, pues esa seguramente es la opinión de los políticos que dominan su estado. Oiga, ¿puede comentar?
Sí, obviamente estamos al tanto de lo que ha hecho el senador Ted Cruz. Le hemos enviado una carta al senador, hemos hablado con él, con su staff. Ha sido una voz que se ha escuchado aquí, no solamente en Houston, en Texas, y muchas personas están muy al tanto de sus votos, de su opinión, etcétera. Sabemos que como Cámara de Comercio nosotros tenemos que trabajar con los que nos representan y a la vez estuvimos muy decepcionados con su voto y con su posición, con lo de SB4 y toda la legislación que ha sido anti-inmigrante. Vamos a ver lo que pasa hoy, este día, como estamos votando hoy aquí en la área de Texas. Sabemos que el voto ha sido muy fuerte en estos días adelantados y además hoy vamos a ver cómo sale el voto, pero es obvio para nosotros que tenemos que ser parte de este proceso y que a la vez tener una persona como Ted Cruz, que obviamente es nuestro representante, que pueda tener una opinión tan distinta a lo que la gente prefiere.
A propósito de la elección del día de hoy, la jornada, estamos en plena jornada electoral justamente ahí en Texas, es tiempo de primarias justamente el día de hoy concluyen las primarias. ¿Cómo se respira el ambiente en Houston, en su localidad? Se lo pregunto tomando en cuenta de que me llegan reportes de que al menos en 15 condados, en los mayores condados, se han batido récords de participación hasta el momento, diga.
Ajá, y eso es un señal muy bueno aquí en la área de Harris County. Sabemos que la última elección presidencial, el condado de Harris, aunque el estado de Texas tradicionalmente ha sido republicano, el condado de Harris ha votado en las últimas elecciones presidenciales en favor del demócrata, ¿no? Entonces, esperamos ver eso y además un récord de personas latinos aquí en la área de lo que es Houston y el condado de Harris. Ha sido un grupo de latinos que nunca hemos visto anteriormente. Entonces, por alguna razón, ojalá tal vez nuestra comunidad vea todo lo que está ocurriendo y tome la oportunidad de ser líderes. Y hay que despertar todo este país, a todos los latinos, inmigrantes y los que son nacidos aquí, que tenemos que unirnos, tenemos que ser parte de este proceso para que la gente no se aproveche de nuestra comunidad.
Y parte de este proceso pues empieza por el día de hoy. Hoy es día de elecciones, hoy es el día de tener esa oportunidad de tener su voz reflejada en las urnas, no en los momentos de la gran decisión. Sobre otra cosa, saltando a otro tema un poco parecido, doctora, las autoridades de inmigración han lanzado pues toda una serie de operativos de inspección en contra de empresas para descubrir empleados indocumentados y para castigar a aquellos patrones a los que se sorprenda dando empleo a gente que no tenga sus papeles en regla. Y le han pegado duro a empresas en California, sobre todo, ¿no? Sin duda por ser seguramente California estado que está en la punta, estado santuario, estado que está en la punta de la resistencia a las políticas federales. ¿Qué le dicen sus colegas de las cámaras de comercio en otras regiones del país? ¿Qué tanto están siendo afectados por estas redadas administrativas a las empresas, estas auditorías que les están pegando a cientos de ellos?
Bueno, primero es ser informados. Muchas de las cámaras aquí en el área de Houston, muchos abogados están ayudando a las empresas a entender sus derechos, entender los derechos antes de que llegue a pasar algo, saber qué es lo que puedan hacer, hablar con los empleados, tener un plan no solamente en la empresa, sino en la casa, en el domicilio, donde sabemos que hay jóvenes y niños que pueden llegar a su casa y no tener allí a sus padres. Entonces, lo primero que podemos decir es que se tienen que preparar, saber con dónde van a ir los niños y cuál es el plan para estar en comunicación. Y de nuevo, saber sus derechos como empresarios aquí en el área de Texas, donde sean los Estados Unidos, pero estar preparados por si al caso esto le llega a pasar.
Muy bien, doctora Laura Murillo. ¿Alguna otra cosa que deseara usted agregar o algún mensaje que gustara dirigir a nuestra audiencia?
Bueno, de nuevo, lo importante es que nos mantengamos informados y además de eso, aquí en Texas, que salgan a votar, por favor. Esa es la gran solución, no solamente para el problema de DACA, sino mucho que nos afecta en la comunidad latina. Muchísimas gracias por tener a la Cámara Hispana de Houston aquí con ustedes en la radio. Gracias.
Al contrario, gracias a usted por aceptar nuestra invitación, doctora Laura Murillo. Que esté bien. Hasta luego. Doctora Laura Murillo es presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Hispana de Houston. Nos acompañó desde Houston, Texas, a propósito de la carta que han suscrito junto con otras 20 cámaras de comercio hispanas de toda la nación, dirigida a los líderes del Congreso, a los 4 líderes del Congreso, para que pues tomen cartas en el asunto de DACA y lo hagan desde ya. Pues bien, amigos radioyentes, llamadas bienvenidas en 1-834 líneas. Seguiremos con más plática. Antes, breve pausa.
En línea abierta de Radio Bilingüe.
La percepción del latino radicado en Estados Unidos es una percepción negativa, una percepción discriminatoria, racista, y empieza con el presidente de esta gran nación.
Escuche y participe en Línea Abierta de lunes a viernes a las 12 del mediodía o busque el archivo digital del programa en radiobilingüe.org.
Hoy en Línea Abierta, nuestra edición de inmigración, y como ya comentábamos en programa previo, la Autoridad Federal de Inmigración y Ciudadanía ha decidido retirar de su declaración de principios toda alusión a que Estados Unidos es una nación de inmigrantes y de su compromiso por fomentar la ciudadanía, palabra que fue proscrita de algunos de los párrafos significativos de esa declaración de principios. Como parte de esa nueva mentalidad, ganan vara alta en Washington aquellos dedicados a maquinar, a elucubrar formas de privar de su ciudadanía a aquellos inmigrantes que gozan de dicho estado. Está, por ejemplo, el caso del congresista de Nueva York, Lee Zeldin, republicano él, que en nombre de combatir a las pandillas salvadoreñas propone revocar la ciudadanía a aquellos inmigrantes naturalizados que dentro de 10 años sean acusados de pandilleros. Y está también el manual secreto de ICE, la autoridad migratoria, que instruye a sus agentes especiales sobre cómo realizar investigaciones y procesos judiciales que lleven a la desnaturalización de los inmigrantes ciudadanos de una manera, digámoslo así, rápida y furiosa. La existencia de este manual fue revelada por muy inquisitivos periodistas que han venido sacando estos trapitos al sol, estos escondidos trapitos al sol. De esto platicaremos con una preocupada abogada defensora de inmigrantes. Ella es Ariadna Rentería Torres, directora ejecutiva y abogada de inmigración para la organización Servicios Legales de Inmigración de la Costa Central en Watsonville, California. Abogada Rentería Torres, bienvenida.
Hola, buenas tardes a todos los radioescuchas y a ti.
Muy buenas tardes, Ariadna. Ariadna, empecemos hablando del mentado manual de desnaturalizaciones que no ha sido abierto al público, pero ha sido denunciado a algunos de sus elementos por colegas periodistas. ¿Qué sabes de este manual? ¿Qué contiene y qué de lo que contiene es lo que te ha hecho prender los focos de alerta?
Bueno, la parte que se ha logrado filtrar a los medios de comunicación está basado en un manual de procedimiento interno en el que se basa Inmigración y Control de Aduanas y el Departamento de Investigaciones de Inmigración, que es básicamente uno de los brazos investigativos del Departamento de de Ciudadanía o de Seguridad Nacional. Lo interesante no es un manual nuevo, es un manual operativo que se ayuda para capacitar y para guiar a los oficiales de inmigración en su proceder diario. Lo interesante de este manual es que básicamente señalan una estrategia donde a través de mecanismos, podríamos decir, un poco ortodoxos, investigan o casos cuestionan a individuos con el fin de hacerlos caer en contradicciones que pudieran ser contradicciones que resultan en una memoria fracturada porque situaciones que ocurrieron hace mucho tiempo o básicamente confusión en fechas que los utilizan como elementos iniciales para poner a estas personas en un proceso de naturalización o referir los casos a los abogados del Departamento de Justicia para que hagan una investigación mucho más amplia acerca de si la ciudadanía o naturalización que se confirió a esa persona fue conferida de una manera adecuada o no. Ha habido muchos, 3 o 4 casos sonados en el último año, incluyendo un caso decidido por la Corte Suprema de Estados Unidos, donde evidencia mucho de esta agresiva manera de buscar cosas dentro de un expediente con el fin de exponer a las personas a la acción judicial. Lo preocupante es eso, que el manual anuncia la manera agresiva en que y la manera, te digo, poco ortodoxa en que los oficiales hacen preguntas a un individuo con el fin de hacerlos caer en contradicciones o confusiones respecto a hechos que ocurrieron previos al otorgamiento de la ciudadanía.
Se dice por ahí que parte del problema con este documento, con este manual, es el lenguaje que se usa, un lenguaje que contraviene, que se separa del usado en los estatutos civiles de dicha autoridad. Háblanos de esto. ¿Qué se quiere decir con esto?
Bueno, básicamente, cuando tú estás entrevistando a alguien, tienes que utilizar lineamientos con el fin de establecer, seguir pasos, ¿verdad? Y hacer preguntas con el fin de establecer si una persona cometió una falsedad o incurrió en un ocultó o trató de ocultar información. Te pongo un caso simple de una persona en las últimas semanas en mi oficina. Llegó a la frontera y le preguntaron cómo obtuvo su residencia y básicamente le hicieron preguntas lidiándolo a que contestara, dirigiéndolo a que contestara de la manera en que ellos querían que contestara, no necesariamente de la manera en que la persona se imaginaba que estaba ofreciendo la información. Déjame ser muy claro, le preguntaron, ¿cómo es que usted obtuvo su residencia? Mi papá me pidió. Y no es verdad que cuando usted pidió la residencia ocultó hechos, no es verdad. Y no es verdad que cuando usted lo entrevistaron para su procedimiento, usted no reveló que había tenido un contacto previo con inmigración. Pues sí, es cierto, no lo revelé. Y no es verdad que no lo reveló porque usted intentaba ocultarlo. Pues no me acuerdo. Y de ahí empezó la persona a hacer vueltas porque en su propia mente, pues sí, no revelé porque no me lo preguntaron. Nadie le preguntó. Cuando le hicieron la pregunta, es ¿alguna vez reveló o escondió información respecto a un contacto migratorio previo? Pues sí, no lo dije, pero se les olvidó hacer la pregunta consiguiente. ¿No lo dijo porque lo intentó ocultar o no lo dijo porque no se lo preguntaron? Son dos cosas distintas. Y la razón por qué la persona ocultó supuestamente la información es porque nunca se lo preguntaron. En el proceso de obtener lo que él solicitó, ¿no?, nunca le preguntaron si había tenido un contacto previo con un oficial. Nunca le preguntaron si alguna vez había sido deportado. Si no me lo preguntan en los formularios que se utilizan para solicitar un recurso migratorio o si no me lo pregunta un oficial, yo no tengo la obligación de informarlo si no me lo piden, a menos que hubiera tenido un intento preconcebido de ocultación que ellos pueden probar. Y es en la manera en que ellos plantean las preguntas, de una manera capciosa, de una manera agresiva y sin seguir los pasos que generalmente se deben de seguir para determinar si alguien cometió una falsedad.
Los federales se están centrando en estudiar de cerca, es lo que, por lo menos para eso es lo que se dice que es el manual, ¿no? En dar a los agentes para que estudien de cerca las solicitudes de ciudadanía para ver si agarran a sus perseguidos en curva, ¿no? Sí. En declaraciones falsas. Pero la Corte Suprema de la Nación ha dictaminado que las declaraciones falsas en sí y de por sí pues no necesariamente conllevan la revocación automática de la ciudadanía. ¿Puedes explicar sobre esto?
Se tiene que tener la intencionalidad de falsear, se deben de dar ciertos pasos para que una declaración falsa o un ocultamiento se considere intencional y con el fin de desviar el proceso de investigación que naturalmente se debe de seguir en una solicitud de naturalización. Por ejemplo, para determinar que una falsedad es relevante y tiene la intención de desviar al oficial o de evitar que el oficial que esté evaluando una solicitud de naturalización haga su trabajo bien, y de hacerlo bien el resultado hubiera sido que le negaran la ciudadanía a alguien o que hubiera habido necesidad de más información, requiere ese oficial pasar por 4 o 5 pasos. Primero, tiene que establecerse que la persona buscó la ciudadanía, buscó un beneficio migratorio y le hizo una representación falsa, una declaración falsa a un oficial de manera voluntaria, con intencionalidad, sobre un hecho esencial o material, ¿verdad? Un hecho básicamente medular en el proceso de la ciudadanía. esa falsedad se le tiene que hacer directamente, se tiene que dar esa información falsa a un oficial. En fin, tiene que ser, se hizo, para resumir, a un oficial con intencionalidad de falsear y de desviar el proceso de investigación y evaluación de un caso, y tiene que haberse hecho en el momento de proceder en el proceso de naturalización. Si estos elementos no están, no es una falsedad significativa que impide o que cuestione la legalidad en el otorgamiento de la ciudadanía y, por lo tanto, no lleva a la denaturalización, porque puede haber sido que alguien dio información falsa porque no se acordó de la fecha, porque se confundió o porque omitió un factor que no era relevante a la sustancia de la naturalización. Te doy un ejemplo, y esto ha pasado mucho en el proceso de naturalización. Le preguntan a la persona, ¿alguna vez ha sido detenido por un oficial migratorio en algún momento en el pasado? ¿Alguna vez ha utilizado un nombre distinto del suyo, distinto del que aparece en su certificado de nacimiento o en su residencia? Ha habido casos en donde la persona dice, no, nunca me han detenido y nunca usé un nombre falso. El oficial puede decir, oye, pero aquí tengo en tu pasado que alguna vez fuiste detenido en la frontera tratando de entrar de manera irregular y te pararon y diste un nombre falso y una fecha de nacimiento falsa, y en el futuro pudiste lograr la residencia. ¿Por qué me dices ahora que no ocurrieron estos eventos? Muchas veces las personas, la realidad es que no se acuerdan. Muchas veces fueron detenidas en la frontera hace 20 años y dijeron un nombre porque el coyote o por el miedo dijeron, me llamo X, dieron un alias y dieron un nombre, una fecha de nacimiento falsa. A veces por error, porque alguien me ayuda con la naturalización, me dicen que no tengo que dar esa información porque es información vieja y ya no a nadie le importa y no tiene relevancia. Si me la preguntan, la debo de ofrecer. Si por falta de memoria no lo hice, sin la intención de desviar el curso del proceso de naturalización, solo por confusión, porque recibí mal consejo de la persona que me ayudó a preparar, o por falta de memoria di una información falsa, contesté no en lugar que sí, el oficial puede cuestionarme adicionalmente para determinar cuál fue mi intención en contestar una pregunta de esa manera, y puede revelar lo siguiente, que si yo hubiera dicho que sí a eso, si yo hubiera contestado, alguna vez usé un nombre falso en un proceso, en un contacto migratorio, y contesto que sí, aun cuando hubiera contestado que sí, no evita que me otorguen ni la residencia ni la ciudadanía. ¿Por qué? Porque dar el nombre falso en la frontera a un oficial cuando traté de entrar de manera ilegal no llena los requisitos que te acabo de decir. Sí. Si le di la información a un oficial migratorio en la frontera en un momento de terror, en un momento de confusión, pero no lo hice con la intención de obtener un beneficio migratorio. Sí fue intencional, sí fue falsa, sí se lo hice a un oficial en la frontera, pero mi intención no fue obtener un beneficio migratorio, porque aunque le hubiera dado el nombre real o le hubiera dado cualquier nombre que se me hubiera ocurrido, el hecho es de que no tenía papeles y nunca jamás me hubieran dejado entrar. Uh-huh. Por lo tanto, no hay materialidad.
Claro, entonces, de esa forma se explica en inglés, de hecho, no es material para el caso, ¿no? Y estos tipos de casos son los que trató de proteger la Corte Suprema y están protegidos por la ley en estos momentos, ¿no? Este uh-huh. tipo de declaraciones en falso. Bueno, seguiremos conversando sobre este mismo tema, Ariadna. Quédate en la línea, por favor. Nos iremos a breve pausa. Seguiremos con más plática en un minuto. Thank you. Línea Abierta, presentamos nuestra edición de inmigración y en nuestra edición de inmigración tenemos la presencia de la abogada de inmigración, Ariadna Rentería Torres, directora ejecutiva de Servicios Legales de Inmigración de la Costa Central, con sede en la ciudad de Watsonville, en el Valle de Salinas, el centro de California. Si usted, amigo o amiga radioyente, gustan entrarle a la plática, gustan ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632. La abogada estará con nosotros por breves momentos más, breves minutos más. Así es que si gusta ser parte de la plática, repito, apúrese en llamar. Ariadna, pues el uso del recurso de la desnaturalización no es nada nuevo, ¿no? De hecho, tengo entendido que este manual existe, según se reporta, desde el 2008, o sea, tiempos de Obama. ¿Qué de diferente o qué de raro tiene esta práctica de hoy? ¿Qué de alarmante, digamos, le ves?
Yo creo que lo alarmante es la propaganda alrededor de ella. O sea, la ley no ha cambiado, el proceso más o menos sigue siendo el mismo. Es la manera en que esta administración está interpretando su poder de acción. El poder existe y tiene rangos, ¿no? Todos, es como cantar una canción por diferente intérprete. Es la misma letra, pero cada administración interpreta y ejecuta su autoridad de manera distinta. Esta administración está utilizando la propaganda y el discurso agresivo con el fin de alterar las emociones de la sociedad y básicamente atemorizarlos para que no soliciten la naturalización, para que eviten contacto con el sistema, para que no confíen en el sistema como un sistema que les ayuda a moverse dentro de él, a sentarse y a enraizarse. La diferencia de esto es que están utilizando casos específicos, que sí hay personas que cometieron falsedades significativas en un proceso de naturalización, los ha habido siempre. No son casos muy sonados porque son muy raros. Realmente requieren que el gobierno sepa de alguna manera que la persona falseó datos muy significativos dentro de una naturalización años después de que la persona la recibió. Datos muy soñados son personas que básicamente uno de los primeros que se supo es de alguien que fue parte del partido nazi, migró a los Estados Unidos, se cambió de nombre, básicamente borró su identidad y como en un proceso de investigación de aquellos que están buscando básicamente recursos para las víctimas del holocausto, se determinó que esta persona había cambiado su identidad, había cambiado su nombre y básicamente rastrearon información histórica que lo conectaba con el partido nazi y de esa manera se logró una denaturalización, no sé, creo que hasta principios de los 90 y fue muy sonado porque es muy raro. Hasta ahorita yo sé de dos o tres casos que están en investigación donde el nivel de falsedad que se utilizó en la obtención del documento fue alta a nivel de cambio de identidad. No solamente que se me olvidó una fecha o me confundí en lugares y eventos. Falsié parte central de mi solicitud como al falsear mi identidad. Esa es la diferencia, que están publicando estos casos, que se ha filtrado el manual y que se ha visto que las autoridades que aplican la ley migratoria lo están haciendo con un nivel de agresividad tal que disuaden al individuo o lo empujan a la confusión. Vaya. Con el fin de iniciar procedimientos que al final pueden ni ser exitosos, pero mandar
procedimientos civiles o penales inclusive, ¿no? Sí. Procedimientos penales. Todo, nos dices anteriormente, con el fin de atemorizar y de esta forma de disuadir a la gente de la naturalización, ¿no? Si uno fuera mal pensado, uno le vería a todo esto fines políticos de fondo, ¿no? Ocultos fines políticos con el fin de evitar que la gente residente pueda llegar a votar y luego a ser votado, ¿no? A ser electo a puestos de representación público, si uno fuera mal pensado. Veremos qué piensan los oyentes, Ariadna. ¿Qué tal si vayamos? Les pediré brevedad a nuestros amigos radioyentes, comenzando con Ricardo, que nos llama desde Fresno. Adelante, Ricardo.
Buenas tardes. Mira, yo entré desde el 84 aquí en Estados Unidos, me fui al 86 al Mundial y me volví a regresar, pero en ese proceso había unas personas, dizque abogados en Los Ángeles, metí papeles, pero al último me di cuenta, porque fui a buscarlos, era bajo el asilo, y yo según lo calificaba, nomás nos robaron a muchos, nuestro dinero, y cuando fuimos a buscar esos abogados ya no estaban. Después me casé y metí mis papeles por el 45i, y pero me divorcié y fui a México y me agarraron. Yo no sé cómo, si hay una manera de hablar con la abogada que me dé un consejo, si hay posibilidad de arreglar papeles o no, porque estoy desde el 84.
Bueno, claramente necesita usted discutir un programa tan complejo en corto con un abogado, conmigo, con alguno que esté en su localidad y con el que usted confíe. Esto nos sirve para retomar el tema de la falsedad. Una solicitud de asilo que no está bien fundamentada, que se somete utilizando información falsa o frívola, puede dar lugar en el futuro a una acción migratoria en contra de muchos niveles. Uno de los casos en donde se está tratando de naturalizar a un solicitante, la queja se sometió este año, la persona solicitó asilo, el asilo no prosperó, dio una identidad y un nombre e información falseada en ese asilo, y en el futuro esa persona se casó con una ciudadana, se cambió de nombre, no mencionó que había una solicitud de asilo pendiente, y porque en los 80s y en los 90 el sistema de inmigración no estaba totalmente digitalizado, a veces se creaban dos o tres expedientes diferentes para la misma persona y el sistema no lograba conectarlos. Y entonces, de esa manera, el sistema no pudo conectar la solicitud de naturalización con la solicitud de asilo de la misma persona, no se conectaron las huellas, no se conectaron los nombres, y se le otorgó ciudadanía a esta persona en particular. Este año, no sabemos de dónde surgió la información que Inmigración utilizó para identificar a este individuo, lo identificaron, y la queja describe cómo la persona sometió un asilo falso con un nombre falso y en el futuro sometió una solicitud que lo llevó eventualmente a la ciudadanía dando una identidad falsa. El proceso de ciudadanía, de acuerdo con los reglamentos que existen desde 1952, es propio porque la falsedad era de tal nivel y tan intencional, porque la persona de manera intencionada le presentó información falsa a un oficial migratorio con el fin de obtener la ciudadanía, está prosperando y ahorita está en una corte federal. Vaya. Y es nuevamente para reiterar, tiene que ser
ahí están las luces amarillas, ¿no? Así es. Bueno, se nos agotó el tiempo, lamentablemente, tenemos más llamadas en la línea, lo que no tenemos ya es tiempo, tenemos a nuestra siguiente invitada ya, pero solamente a manera de despedida, abogada, todo esto que hemos comentado acerca de pues esta intento trabajos por desnaturalizar a los ciudadanos inmigrantes por parte de la autoridad migratoria, pues seguramente debe ser de un interés muy especial para los ciudadanos interesados en tomar cartas en este asunto, jalar a cuenta a sus empleados federales o a sus representantes políticos. ¿Qué tal los residentes? ¿Qué lección deberían sacar, si pudiera resumirlo en 30 segundos, abogada?
No dejarse disuadir, pero actuar con cautela. Creo que este es el momento de empujar nuestros derechos, pero de una manera cautelosa. Si hay razón de preguntas que alguien tenga que hacer en el proceso de ciudadanía, háganlas antes de someter la solicitud y acudan a personas que tienen la experiencia y la confiabilidad que les ayuden a evaluar sus casos en particular para someter de una manera confiable y fuerte y bien manejada su solicitud de naturalización de tal manera que no les dé causa de temor. Entonces creo que es cautela, pero activa, ¿no? No hay que dejarnos paralizar ni hay que dejarnos disuadir. Esto es una llamada de atención para hacer las cosas de manera segura, ordenada, con ayuda confiable.
Seguir adelante, pero con cautela, siempre alerta, en estado de alerta. Bueno, se nos queda bastante en el tintero sobre este tema. Abogada, mil gracias por su presencia en Línea Abierta. Abogada Ariadna Rentería Torres.
Muchas gracias a todos ustedes y pues adelante con cuidado y con la información que Radio Bilingüe siempre les da, que es información confiable y al día.
Gracias. La abogada Ariadna Rentería Torres es directora ejecutiva de Servicios Legales de Inmigración de la Costa Central con sede en Watsonville. Seguiremos con más plática en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y siguiendo con nuestros temas de inmigración, ahora que el plazo fijado por Donald Trump para poner fin a DACA acaba de pasar ayer ya ese plazo, y en coincidencia con esta fecha, pues que pudo haber sido fatídica de no ser por la oportuna intervención de los tribunales de apelación, agrupaciones de Dreamers advierten que jamás se darán por vencidos y emprenden una redoblada campaña de presión política. Algunos se están centrando en Trump por medio de grandes anuncios publicitarios en aeropuertos y otras muy transitadas vías públicas, señalando el doblez del presidente. Otros siguen con su foco en el Congreso en un esfuerzo de urgencia por parar los trabajos de influyentes congresistas republicanos por destinar miles de millones de dólares adicionales para el DHS, el Departamento de Seguridad Nacional, recursos que serían utilizados para aumentar los números de los agentes de deportación y para reforzar los campos de detención. El Congreso debería desinvertir en el odio y más bien pasar el Act of Dream, eso es lo que piden los jóvenes. Quizás en ninguna región es mayor la urgencia para los Dreamers que en la frontera con México. En la frontera el peligro de deportación es mayor, sobre todo ahora que el gobierno federal se dispone a meter más agentes de ICE y de la patrulla fronteriza, eso es lo que advierten los jóvenes. Dulce García, inmigrante Dreamer, que obtuvo su licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad de California, San Diego, y luego obtuvo su posgrado en Leyes, y que desde hace 2 años ejerce su profesión como abogada en San Diego, nos acompaña. Dulce, bienvenida.
Muchísimas gracias por tenerme.
Gracias por tu presencia. Estás en Washington en una misión especial, sin duda. Sobre esa misión nos vas a platicar en unos momentos. Dulce, de entrada, acláranos una cosa. En tu comunicado nos alertas que a partir de hoy que se vencía el plazo dado por Trump para acabar con DACA, nos aclaras que más de 1,000 pasan a ser deportables cada día. Esto es cierto, pero ¿qué tal el amparo que les dio la Corte de Apelación?
Sí, la mala información que se está circulando es de que ya estamos a salvo a partir de marzo 5, pero la realidad es que a partir del día de hoy, más de 1,000 personas diarios podrían ser deportables. Y la razón por eso es que porque nosotros no ganamos en la Corte esta orden temporal hasta enero. Y de aquí que el gobierno sacó las formas de información, guías, pólizas para que uno pueda meter sus aplicaciones, tardó tiempo también. Y entonces, ahorita todavía no se procesa ninguna aplicación de la gente que sometió las aplicaciones gracias a nuestro GAN en la Corte. Entonces, es muy importante que la gente sepa que hay todavía una urgencia, más que nada aquí nuestros congresistas, que todavía la gente puede ser deportable porque el gobierno no ha procesado estas aplicaciones. Y lo que hemos visto es de que aún la gente que pudo renovar en septiembre durante los 30 días que dio el presidente, menos de la mitad de las personas han recibido una aprobación de DACA de la gente que sometió sus aplicaciones. No mucha gente, aplicó más de 20,000 personas, no sé si es por miedo o porque ya no vieron una necesidad de aplicar, pero creo que es por temor, porque uno que está entregando su información está saliendo a decirle al gobierno federal dónde se encuentra uno. Entonces, sí tenemos protección en la Corte, es muy limitada, es temporal, sí. Y en lo que el gobierno procesa estas aplicaciones, yo he visto que a veces tardan hasta 1 año en procesar estas aplicaciones. Uh-huh. En promedio son 4 a 6 meses, entonces estamos viendo que de marzo, abril, mayo y hasta junio, toda esta gente diario, más de 1,000 personas van a poder ser deportables.
Estos nos estás alertando que los jóvenes Dreamers que están en proceso de ser aprobados, que están a la espera del visto bueno para su renovación, están en riesgo de ser deportados, ¿no? Esto es básicamente lo que nos sugieres, ¿no?
Sí, especialmente aquí en California hay mucho temor porque nosotros nos hemos convertido en un estado santuario. Además, no significa que estamos a salvo de deportación, y esa administración, este presidente se empeña en atacar el estado de California específicamente porque es estado santuario. Y aquí en la frontera es especialmente difícil porque sabemos que está los agentes de la patrulla fronteriza en nuestras comunidades, tienen la discreción de cubrir más de 100, hasta las 100 millas, que incluyen más todas las ciudades que están en la frontera, incluyendo Chula Vista, San Diego, donde nosotros residimos. Entonces es alarmante porque hay más de 40,000 recipientes de DACA aquí en el condado de San Diego, y entonces estamos hablando de exponer a muchísima gente. Aún con ese gane en las cortes, no es suficiente. Entonces por eso es que nos encontramos el día de hoy en Washington para pedirle a nuestros congresistas que actúen ya.
porque desde septiembre que teníamos que tener alguna protección permanente y no nos la dieron.
Ajá. Así que ese es el filo de urgencia o de emergencia que le estás llevando al Congreso, tomando en cuenta que, pues, tomando en cuenta todos los reportes que se dan a través de los medios por estos días, al parecer el Congreso ha perdido esa sensación de urgencia que le daba el plazo del 5 de marzo y ahora parece haber entrado una actitud de darle carpetazo, al menos temporalmente, al asunto, ¿no? Dejarlo para después. Es más, ahora parece que están hablando, en vez de querer meter más armas, más agentes a la frontera y a la fuerza de deportación, más dólares para los centros de detención, en vez de hablar del asunto del arreglo sobre DACA. ¿Cómo ves el ambiente ahí en Washington ahora que llegas?
Sí, desafortunadamente es muy triste, porque dado al presidente que tenemos, los republicanos se han puesto aún más necios de lo que estaban hace 6 meses. Pensamos que había una posibilidad en diciembre, o incluso cuando se cerró el gobierno temporalmente, cuando no hubo una aprobación de los gastos fiscales. Pero ahora, desafortunadamente, lo que hemos escuchado de representantes y senadores es de que no hay mucha posibilidad, al menos que se volteen las cosas aquí en el Congreso, al menos que más demócratas ganen, al menos que tengan control de la Casa y del Senado los demócratas. O mientras esté este presidente, se nos va a dificultar muchísimo las cosas. Entonces, como estamos en un tiempo alarmante ahorita, pensamos que es especialmente necesario que los senadores estén aquí presentes, postando sus opiniones, porque si no, ellos van a pasar algo por protegernos, que al final del día van a terminar dañando más a nuestras comunidades, especialmente aquí en la frontera.
¿Con quiénes has logrado platicar ahí en Washington? ¿Has logrado platicar con legisladores, Dulce?
Sí, nos acabamos de reunir hace unos 5 minutos que salimos de la oficina del señor Gutiérrez. Ajá. Al señor Luis Gutiérrez, el congresista que nos ha apoyado por muchísimos años, décadas, trabajando por nosotros. Sí. Desafortunadamente vino aquí a San Diego el mes pasado y hubo una confusión sobre algunas declaraciones que dio referente a poder construir el muro, a poder traer más agentes aquí para poder legalizar a los o dar por lo menos temporalmente alivio, sí, a los recipientes de DACA. Entonces ahí, nosotros vinimos a dialogar con él para asegurarnos de que sí, para poder clarificar de que nosotros aquí en la frontera no queremos aún más agentes.
¿Cómo crees que se puede volver a prender y echar a andar esa carcacha que es el Congreso, no, esa atorada carcacha que es el Congreso? ¿Tienes fe que el 23 de marzo, cuando expira el gasto actual del gobierno, se logre retomar el asunto?
Sí, es lo que estamos trabajando ahorita, queriendo mover nuestras piezas aquí para que puedan hacer algo antes del 23. Vamos a regresar la siguiente semana porque estamos aprendiendo aquí que tal vez hay una posibilidad, aunque mínima, pero sí existe esa posibilidad de que nosotros podamos hacer algo antes de que se pase esta aprobación de los gastos federales este marzo 23. Entonces es muy urgente que nosotros volvamos aquí. Estamos aquí gracias a la comunidad que nos dio este dinero para poder venir aquí gracias a un evento que hicimos para recaudar fondos. Entonces, mientras tengamos este apoyo de la comunidad, vamos a seguir estando aquí presentes, porque creemos que si no estamos aquí presentes, van a tomar decisiones por nosotros que no nos va a gustar a nosotros como comunidad fronteriza.
Pues hay que agradecerle a esa comunidad que hizo posible esa visita suya, de ustedes, de ti, Dulce García, por allá a Washington. Y además también a la opinión pública, ¿no? Según la encuesta más reciente de CNN, la empresa televisiva, cadena televisiva, el 80% de los estadounidenses simpatiza con los Dreamers, quieren solución a los Dreamers. De ellos, 94% son demócratas y 67% republicanos. O sea que hay supermayoría incluso en el bando de los ciudadanos republicanos. La cuestión ahora es cómo convertir esa opinión, esa buena voluntad, en acción, ¿no? Cómo hacerle llegar ese sentir a los que representan a ese pueblo encuestado ahí en el Congreso, y seguramente algunos que hay que tener en la lista de observación, seguramente, y de acción, son algunos de tus congresistas por ahí en la frontera de California en el sur, ¿no? En el condado de San Diego, tienen la clave algunos de esos congresistas, ¿no es así?
Sí, y por eso es que es muy importante que sigamos viniendo para acá para continuar reuniéndonos, no solamente con demócratas, sino también con republicanos. Hubo una pequeña cantidad de republicanos que sí votaron a favor de nosotros en ocasiones pasadas, y como acabas de mencionar, la mayoría de los americanos nos apoyan. Entonces no tiene sentido que estemos aquí ya con esta fecha pasada que dio el presidente y aún queriendo pelear.
Claro, hay una desconexión muy grande entre estos políticos y sus propios votantes, ¿no? Por lo visto, es una tremenda desconexión, están hablando diferentes idiomas. Ya por último, volviendo al tema de los Dreamers que están perdiendo su protección, hay algunos que la están logrando esa protección gracias a la intervención de las cortes federales. ¿Por cuánto tiempo esperas dure ese periodo de suspensión de la orden de Trump? ¿Cuáles son los tiempos del proceso de apelación?
Nosotros lo vamos a tratar de alargar lo más que se pueda, tener más protección, porque sabemos que un día más significa miles de personas que podrían beneficiarse. Entonces, como estrategia, sí vamos a tratar de posponer lo más que se pueda. Es un proceso, va a tomar tiempo, pero hasta el día de hoy nadie sabe qué tanto tiempo. Entonces, sí puede que sea meses, esperemos que sea por lo menos hasta el siguiente año, pero no nadie sabe en este momento. Sí tenemos trabajo
si
que
llega,
hacer.
Si llega hasta la Suprema Corte, eso tendría que ser hasta el próximo año, a mediados del próximo año, ¿no? Si es que alcanza a llegar hasta la Corte Suprema. Bien, Dulce García de San Diego, actualmente visitando el Congreso en Washington. En 30 segundos, mensaje final.
Sí, le pido por favor a la gente que no se desespere, que ahora más que nunca levante sus voces, porque si nosotros no actuamos, esta gente aquí en el Congreso va a actuar por nosotros y no le va a importar si daña a nuestras comunidades. Entonces, ahora más que nunca es importante estar unidos, apoyen a nuestra causa de una manera u otra, salgan a las calles, levanten sus voces, porque sí tenemos poder y lo estamos viendo.
Muy bien, bueno, ese poder, ahí está el poder de la voz en estos momentos de Dulce García, Immigrante Dreamer, líder de Inmigrantes Dreamers, que pues es a la vez practicante, ejerce la profesión de abogada en la ciudad de San Diego. Mil gracias, que estés bien y suerte, échale ganas en todos los proyectos por ahí en Washington, Dulce. Hasta luego.
Gracias.
Pues bien, amigos, así quisiéramos dar por concluido el programa del día de hoy, nuestra edición de Inmigración de este martes. Síganos en nuestra página de internet, que es radiobilingüe.org, o nuestra cuenta de Facebook o Twitter. Ahí estamos a su disposición. Por ese medio puede seguir haciéndonos llegar sus comentarios. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco le desea que siga pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.